se lo hemos adelantado hace algunos minutos, nos vamos a Asteriña, vamos a hablar, entre otras cuestiones, de la propuesta socioeconómica que se presentaba ayer en el Labrit y, en general, de cómo está la situación política y económica en Nafarroa. Y para eso tenemos con nosotros a Txeli Moreno, portavoz de la izquierda abertzale en el Herrialde, al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Txeli.
Egunon.
Bueno, antes de nada, por empezar con lo más relacionado con la actualidad, digamos, ayer, presentación de la alternativa económica o socioeconómica en Labrit, una alternativa, una propuesta que tiene un eje claro, el eje es la soberanía.
Sí, transformación social y soberanía, sí, ayer lo dijimos, ¿no? Yo creo que fuimos desgranando poco a poco pues todos los apartados que tiene la propia propuesta, y fuimos claros a la hora de decir que la mejor aportación que se podía hacer para la salida de la crisis era nuestro pueblo, no era Euskal Herria.
Por cierto, bajo el título, en relación con todo esto, el otro día conocíamos Empresa, Industria y Rigor, le llamaban desde el PNV a algo así como una propuesta, un punto de vista en torno a la crisis. No sé si hablamos ahora de dos alternativas opuestas, una de izquierdas, la que se presentaba ayer en el Labrit, y la otra de derechas, la del PNV.
Sí, la nuestra ya se puede leer, la del PNV todavía no sabemos cómo es. Siempre han sacado dos hojas y, bueno, pues habrá que esperar a ver cómo la definen la propuesta y a ver qué el contenido que tiene. La nuestra, como ya digo, está colgada, la gente, es que además no solamente la puede leer, sino que esperamos que hagan aportaciones también. No es un modelo cerrado, sino que es una propuesta para el debate, ¿no? Con eso esperamos que recibir un montón de aportaciones y con eso ya definir cuál va a ser la salida a la crisis que necesita Euskal Herria y intentar ponerla a la práctica. Uh-huh. Y la del PNV pues tendremos que esperar a ver si la definen. Esto se parece bastante a aquello que sacaron también de queremos un nuevo estatuto y queremos una nueva propuesta y al final se quedó en agua de borrajas, ¿no?
Por cierto, en Nafarroa, pese a lo que diga Roberto Jiménez, parece que el gobierno aplicará o está aplicando todo lo que venga desde Madrid a rajatabla, y eso pues va a perjudicar bastante los derechos sociales y laborales.
Sí, bueno, nosotros ya lo venimos denunciando desde hace bastante tiempo. Entendemos que Yolanda Barcina es simplemente una marioneta del Partido Popular en este sentido, en el sentido de los recortes. Lo único que va a hacer va a ser aplicarlos, y además ella lo ha dicho también, y el portavoz Miranda también lo ha dicho. Vamos a aplicar los recortes de arriba abajo. El tema es hasta cuándo puede durar el acompañamiento del Partido Socialista de Navarra, porque el Partido Socialista lo ha dicho públicamente que está en contra de los recortes, incluso se ha movilizado, ha creado aquí en Nafarroa por lo menos una plataforma a favor de la defensa del estado del bienestar, de los pilares básicos por lo menos de la sanidad y de la educación. Hay algunas cosas que ha hecho y sin embargo en el discurso, ¿no? Sin embargo luego a la hora de plantear las propuestas, Roberto Jiménez fue el portavoz de presentarlas a la opinión pública, los recortes que iba a llevar a cabo el gobierno de Barcina, con lo cual no se entiende muy bien. Habrá que ver también cómo va desarrollándose el debate interno que tiene el Partido Socialista, ¿no? Porque no en vano han tenido algunas bajas, han tenido dimisiones o por lo menos cesiones de su parte de la ejecutiva. Ahora han tenido el Congreso, parece ser que intentan hacer un pequeño viraje, pero todo eso todavía son cuestiones teóricas que no vemos más que en el papel. En la práctica, desde luego, siguen manteniendo su apoyo al gobierno, un gobierno, por otra parte, que se está debilitando, pero a marchas forzadas, y bueno, hasta que no rompan con ese gobierno, desde luego, no es creíble, ¿no?, su posición.
Txeli Moreno, ¿augura pronto una ruptura de gobierno por parte del PSN?
Bueno, habría muchas variables que habría que matizar y que habría que analizar para saber si eso va a ser así, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay una demanda de la propia población en cuanto a la petición del cambio político y social en Nafarroa cada vez más creciente. Lo pudimos ver antes de la huelga con las movilizaciones que hubo en contra de los propios recortes que planteó el gobierno de Barcina y de Jiménez, y lo pudimos ver también en la huelga, en la manifestación de la tarde convocada por los agentes sociales, ¿no? Multitudinaria, como no habíamos visto otra hacía muchos, muchos años en Nafarroa, y con una petición clara de cambio. Esa es la fuerza que tiene hoy Nafarroa, ¿no? Esa es la fuerza que tiene Nafarroa y esa es la fuerza también que está debilitando al gobierno. ¿Hasta cuándo puede durar? Hasta cuando la obsesión de Roberto Jiménez por mantenerse en el sillón aguante. Va a ser o el debilitamiento del partido a marchas forzadas y, por lo tanto, la pérdida de credibilidad y la pérdida de base social, que ya lo están teniendo, o si no mantener el sillón, una de las dos. Ellos van a tener que decidir. Yo creo que al final van a tener que romperlo, pues porque si no va a la debacle el Partido Socialista en Nafarroa, ¿no?
Parece claro que las descalificaciones o las correcciones que hemos escuchado estos días por parte de Yolanda Arcina y Roberto Jiménez están desgastando bastante el perfil o la cara pública de Roberto Jiménez, incluso también al PSN.
Sí, yo creo que Roberto Jiménez lo están utilizando ya en esta última fase, ¿no? No dejará de ser una persona que al final acabará quemándose por el bien del partido y eso pues al final se verá quien con otra apuesta en, pues, de largo de algún otro o otra candidata del propio Partido Socialista, porque desde luego la figura de Roberto Jiménez está muy 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 deteriorada, ¿no? En ese sentido, por eso decíamos que no solamente eso, sino las críticas que están, que los continuos enfrentamientos que parece ser que están teniendo, porque después ya, como digo, en la práctica no hay ningún problema, firman todo y punto, pero en la práctica los medios de comunicación, pues cada día te sobresaltas, ¿no? Sale Roberto Jiménez, le contesta Miranda, sale Barcina, le contesta Lizarbe, o sea, como si hubiera una tensión que desde luego en el propio gobierno no percibes en cuanto a los resultados. Otra cosa es que sí se percibe es que hay una sociedad movilizada, hay una sociedad que manda el cambio y eso produce un gasto y un desgaste dentro del propio gobierno y fundamentalmente en el Partido Socialista, pero también en Unión del Pueblo de Navarro, ¿eh? O sea, en estos momentos lo que han hecho, por ejemplo, fundamentalmente con la Caja de Ahorros de Navarra ha sido tan brutal que hay miles de personas afectadas, miles de pequeños ahorradores que tenían sus pequeños ahorros dentro de la Caja de Navarra, que han tenido pérdidas significativas. Y entre esos miles de pequeños ahorradores que tenía la Caja de Ahorros de Navarra, hay miles de votantes de UPN que desde luego están bastante, bastante cabreados.
Por cierto, volviendo a lo económico, a la crisis, es una situación concreta. Ayer más de 1.000 personas se manifestaban en Irurtzun para defender el futuro de la empresa Inasa, que es la segunda empresa más grande en la Sacana. Es curioso, llama la atención, es preocupante cómo está pegando la crisis de duro en la comarca de la Sacana.
Sí, bueno, la comarca de Sacana siempre ha sido uno de los de las obsesiones de Barcina y de Unión del Pueblo Navarro, ¿no? Ha sido por el tema de la economía, ha sido por el tema del euskera, ha sido por el tema de la defensa que se hace en esa zona concreta de Nafarroa de nuestra cultura, de nuestra lengua y de nuestra forma de ser. Es la obsesión enfermiza que tiene por españolizarlo todo y en Sacana no le sale. Sacana choca frontalmente, pero en todos los pueblos además, no es en uno o en dos, sino en todos los pueblos. Y eso le lleva a hacer lo que hace, ¿no? A debilitar sus estructuras económicas y a debilitar casi todo lo que puede. Y en este caso concreto, bueno, pues la situación de Sacana es muy, muy grave.
Por cierto, hablando de situación grave, ayer era una protesta para denunciar esa situación, protestas como que las que hubo en la huelga general. No sé qué interpretación puede hacer Txelu Moreno. 38 personas han sido detenidas desde la huelga.
Sí, yo creo que la lectura es muy fácil. Como decíamos antes, se percibe, o sea, en el ambiente está que este gobierno no puede aguantar, que Barcina está débil, que Barcina no tiene un modelo alternativo a lo que está plantando la sociedad navarra y por lo tanto eso se tiene que romper. Claro, esa visión por parte de la ciudadanía movilizada de que es necesario ese cambio lleva un análisis dentro de las propias fuerzas de derechas y en connivencia con la justicia y con la policía, ¿no? Que, claro, estos ya saben que en los momentos de cambio hay una cuestión que es vital, que es la movilización. Y en esa movilización social, quien más tiene que ganar y quien más gana es la gente que está movilizándose, y en este caso la izquierda, ¿no? Y en este caso concreto más todavía el espacio que se está configurando entre los partidos, pues Aralar, Euskal Cartasuna, Izquierda Abertzale, etcétera, en Nafarroa. Va cogiendo cada vez más peso en ese sentido. Se va acumulando cada vez más fuerza. Hay cada vez más movilización. ¿Cómo paramos esto? Detenciones, detenciones y detenciones tan absurdas como las detenciones de la última semana. O sea, pero solamente tiene un objetivo. El objetivo es intentar parar la movilización, porque la movilización debilita al gobierno, refuerza lo que son las opciones de izquierda y refuerza fundamentalmente el tema del cambio. Pero yo me atrevería a decir que todavía van a continuar. O sea, la historia nos demuestra que en los momentos en los que estamos en las puertas del cambio, que existen situaciones como las que estamos viviendo ahora, o sea, el Estado, el gobierno, el poder, lo que hace es intentar parar todo por medio de la represión. Y en Nafarroa, fundamentalmente. Lo vivimos en la época de la transición y lo estamos viviendo ahora. Porque además las detenciones van todas enfocadas y dirigidas hacia la izquierda, Abertzale. No hay otras detenciones. Son personas concretas y personas conocidas del entorno de la izquierda, Abertzale, militantes de la izquierda, Abertzale. O sea que está muy bien dirigida en ese sentido para intentar parar las protestas que está habiendo cada vez más incipientes, más fuertes en el conjunto de la sociedad navarra. Pero fundamentalmente por lo que digo, ¿eh? Porque hay una percepción dentro de la sociedad de que esto no puede aguantar, esto tiene que cambiar y vamos a cambiarlo.
Si va a aumentar la represión, porque hasta ahora ya son bastantes, 38 detenciones por una huelga general, si va a aumentar, en este caso los sectores de izquierda y abertzales tendrán que ir pensando en las maneras de responder a ese incremento de la represión.
Esa es una de las cuestiones también que tenemos que ver, ¿no? Sí que se le está dando vueltas, porque la verdad es que la represión, aunque está muy centrada en un sector muy concreto de la población, no va a parar, no se va a quedar ahí. La represión va a continuar, es lo que siempre ha pasado. Primero le pegan a la primera parte de la trinchera, la que está más cerca, pero después, una vez que superan esa trinchera, van a por la segunda y a por la tercera, ¿no? Estos no se van a parar ahí. Entonces sí que es cierto que la sociedad tiene que empezar a responder. Yo a veces paso envidia, ¿no? Porque aquí existe un movimiento social muy fuerte, pero nos falta algo. Algo que en la sociedad catalana, por ejemplo, le llaman sociedad civil. Una sociedad civil muy arraigada, que tiene unos conceptos democráticos muy claros. Una sociedad civil compuesta por personas muy heterogéneas, de distintas pues posiciones políticas, igual gente que sin afiliación, pero que bueno, que pueden tener su particular punto de vista sobre cómo tiene que ser el modelo social, etcétera, etcétera, y son a veces discrepantes de unos de los otros, pero personas que tienen, bueno, un peso en la sociedad. Y esas personas, a cualquier vulneración de derecho que haya, salen a protestar, lo dicen públicamente, y eso supone también, bueno, pues que el propio gobierno se tenga que replantear algunas de las cuestiones que hace, ¿no? Aquí yo echo en falta eso, ¿no? Esas personas que todavía siguen ahí sin decir nada por temor, ¿no? Por miedo, porque no se atreven a denunciar esta involución en cuanto a las libertades democráticas, ¿no? Haría falta que esa sociedad civil, que también existe en nuestro pueblo, en Euskal Herria, de alguna forma se empezara a cuestionar un montón de cuestiones y salir a protestar, a decir ya basta, esto no puede seguir por así. Hombre, y el caso concreto de las detenciones, como tú decías, es muy claro. Lo normal, lo más normal del mundo sería que si existe algún problema, si existe alguna denuncia contra estas personas, el juzgado le mandase, remitiese una citación diciendo preséntese usted tal día, a tal hora en el juzgado y punto. Y no se les detuviera como se les está deteniendo, manteniéndoles en comisaría, etcétera, ¿no? Tienen que escuchar lo que tienen que escuchar, por supuesto.
Por cierto, hablaba de los catalanes, precisamente con los catalanes como excusa, el gobierno español del Partido Popular está haciendo un retroceso bastante importante, o tiene intención de hacer un retroceso bastante importante en cuanto a derechos civiles y políticos, que sería algo así como exportar lo que ya aplicaron en Euskal Herria al resto del Estado español.
Claro. Cuando se empezaron a aplicar las políticas de excepción en Euskal Herria, nosotros ya avisamos también. Esto está diseñado fundamentalmente contra la izquierda abertzale y contra Euskal Herria, pero esto no se va a quedar así. Si el Estado ve que son herramientas que pueden utilizar contra los propios españoles, las utilizarán. Y de hecho lo hemos visto cómo lo han utilizado en España, en Madrid, en Málaga, en Sevilla, en un montón de sitios han utilizado las mismas prácticas que estaban utilizando aquí. Y ahora han puesto su foco en Cataluña, pero en Cataluña también porque existe una tendencia soberanista muy potente, una tendencia soberanista que va subiendo y una tendencia que, bueno, que puede dar al traste también con la fuerza que tiene ahora mismo fuertemente en el tema de los recortes, porque no solamente es una propuesta, es el tema del soberanismo va ascendiendo, sino que hay una posición de izquierdas que poco a poco también se va abriendo paso y las respuestas están siendo muy contundentes, ¿no? Independientemente de que haya otras personas, como pudimos ver hace poco en las últimas movilizaciones en Cataluña, en las que los verdaderos alborotadores salían expulsados de la manifestación por los manifestantes y se ponían, una vez expulsados, se ponían el brazalete amarillo de policía, ¿no? O sea que vamos a ver muchas cosas, y entre otras esas también, ¿no? Cómo el propio Estado utiliza a los cuerpos represivos para fomentar episodios violentos y después intentar culpabilizar a los demás. Pero eso no es nuevo, eso lo vivimos en los años 70 y lo vamos a volver a vivir ahora. Como digo, en estos ciclos políticos que acaban y empiezan, existe una situación bastante, bueno, descontrolada, ¿no? Y ahí sí que tendríamos que ser capaces de controlar.
Por cierto, por hablar, por ir terminando y hablar de cosas más, más positivas o alegres, digamos, este domingo en Iruña hay un LIBDAP, se ha organizado un LIBDAP para conmemorar, bueno, el 500 aniversario de la conquista de Nafarra, por Nafarra Oizirik, 1512-2012. Bueno, todo esto viene a cuenta de que pronto pronto se va a organizar un gran acto, un día a nivel nacional en Nafarroa, en relación con los 500 años. Txeli Moreno, ¿cómo ve la sociedad navarra en torno a estos 500 años? Evidentemente se ha tapado mucha información, hay una versión oficial, pero por encima de esa versión oficial va poco a poco cogiendo fuerza ese relato, digamos, popular.
Sí, bueno, yo creo que el primer objetivo que se marcaban desde Nafarroa Bizirik 1512-2012 era el fundamental, que era desterrar la idea de que esto había sido una anexión, ¿no?, sino que había sido una conquista, porque siempre la habían intentado callar, ¿no? En ningún libro veías que había sido una conquista, cómo había entrado el duque de Alba y habían arrasado, cómo después el cardenal Cisneros había mandado desmochar todos los castillos, o sea, cómo había habido una verdadera persecución a los navarros y a las navarras, ¿no?, al reino de Navarra, cómo había habido un montón de guerras, como había habido también episodios de recuperación del reino. O sea, todo eso se había callado, la historia no existía, era como algo, había que tapar, ¿no?, un velo para taparlo todo, ¿no? Yo creo que esta iniciativa lo que ha hecho ha sido revitalizar y fundamentalmente ganarles en el discurso. Ahora ya nadie es capaz de mantener que esto fue una anexión. Incluso en documentos internos de Unión del Pueblo Navarro que pasaban a sus afiliados, entraban en el que no había que entrar en ese debate en los ayuntamientos y presentaban mociones que, bueno, que se podía aceptar que había sido una conquista, pero que posteriormente había sido un refrendado por los navarros y navarras, ¿no?, cuando es totalmente irreal, ¿no? Una conquista es una conquista, y sobre todo como entraron aquí a sangre y fuego a ver quién era capaz de levantar la cabeza y decir algo, ¿no? Eso yo creo que ya se ha conseguido, pero yo creo que si empezamos de ese discurso, de esa reseña de que fue una conquista, habrá que añadir posteriormente también que si fue una conquista, a los navarros y a las navarras se nos ha impedido durante todos estos 500 años poder decidir nuestro futuro. Siempre ha estado marcado por lo que creían los españoles, ¿no? Entonces, bueno, pues la conclusión es muy clara. Si usted reconoce que esto es una conquista, si esto fue una conquista militar, deje usted el poder, que el pueblo decida, ¿no? Y a esa es ya a la que yo creo que habría que ir posteriormente, ¿no? A decir, vamos a decidir, pero vamos a decidir porque tenemos el derecho a decidir sobre lo que queremos, no solamente porque la historia nos dé esa posibilidad, sino porque la gente que vive hoy aquí en Nafarroa quiere decidir, quiere posicionarse sobre nuestro futuro, sobre el futuro de Euskal Herria, ¿no? Yo creo que esa sería un poco la conclusión. Y después lo que me decías del IDAP, yo creo que eso va a ser mundial, eso va a ser apoteósico, porque por lo que veo se está pasando a todo el mundo, hay una especie de, bueno, de hay que ir, ¿no? Entonces, yo no voy a poder asistir, pues tengo el viaje, tengo bis el domingo, pero la verdad es que me quedo con mucha pena de poder, porque la gente lo está comentando bastante, el hecho de que, bueno, a ver cómo se monta el asunto ese. Yo creo que va a tener bastante fuerza, y el 16, desde luego, yo creo que se prevé algo multitudinario en Iruña, fundamentalmente para decir, aquí estamos, no nos hemos ido, no habéis acabado con nosotros, Navarra está viva y sobre todo la Navarra rebelde está viva y Navarra va a ser lo que quieran los navarros y los navarras y no lo que quiera el Estado español.
Por cierto, Iruña también está viva. El otro día en ese chupidazo popular, no sé si Txeli Moreno tuvo oportunidad de estar allí, pero también se juntó bastante gente.
No, también tuve que ir a Bilbao a la mañana y no pude estar. Y además también me fastidió bastante porque uno de mis hijos, el pequeño, está involucrado en el tema. Bueno, también están dentro de los jóvenes que estaban con el Curriña en el ayuntamiento ese día.
En relación con todo eso, Txeli, perdón, no, en relación con todo eso, ¿para cuándo podremos ver la Curriña ondeando en el ayuntamiento con total normalidad?
Pues yo creo que si somos capaces de darle vuelta a lo que estamos haciendo, y yo creo que somos capaces de aunar las fuerzas que estamos aunando, y de intentar también contactar con la ciudadanía con propuestas como la que hemos sacado este domingo en el abril, de la propuesta socioeconómica, eso está más cerca. Yo no sé ponerle una fecha, ni tampoco soy adivino, pero yo creo que está más cerca, y eso además se percibe también. De hecho, el Ayuntamiento de Iruña últimamente no está haciendo absolutamente nada, no, hay una inacción total y absoluta, e incluso, así como en el Parlamento de Navarra, el Partido Socialista firma todo lo que le pone Barcina adelante, en el Ayuntamiento de Iruña existe una especie de oposición todavía muy teórica, pero sí que es cierto que ha habido críticas muy fuertes del Partido Socialista a la inacción de Unión del Pueblo Navarro en el Ayuntamiento de Iruña. bueno, ojalá quiera decir eso algo también, ojalá quiera decir que están empezando a mirar o que están empezando a virar también hacia otra parte diferente a la que han estado virando hasta ahora, que era hacia la derecha, ¿no? Ojalá quiera decir que empiezan a virar hacia la izquierda. Bueno, pues, y esperemos que sea cuanto antes.
Pues ya veremos qué tipo de virajes ocurren. Los comentaremos en próximas semanas también con Txoli Moreno, portavoz de la izquierda abertzale. Mi esker, Txoli, un saludo.
Bai, zuei. Vale, agur.